don Vitorino y don Manuel, capellanes reales, queridos don Francisco Javier y don Antonio Jesús, que vais a empezar a formar parte de este colegio, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos en el Señor. Como os decía al principio, estamos celebrando este domingo del tiempo ordinario, el 26º. Y la palabra de Dios nos habla de algo que es esencial y que Jesús lo pone como exigencia en su seguimiento y, en definitiva, para vivir en cristiano, y es cumplir la voluntad de Dios. Jesús nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. También lo vemos con ese sufrimiento en el huerto de los olivos: se aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que el Señor nos dice que ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Y esta voluntad de Dios es la que también proclama como la pertenencia a su familia cuando le dicen: fuera están tu madre y tus hermanos y quieren verte. Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y también en otra ocasión, cuando la Virgen Santísima, aquella mujer de la multitud, la alaba y dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, le dice a Jesús. Y Jesús dice: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué es lo que hizo María? Hacer lo que Dios le pedía: hágase en mí según tu palabra. Y vemos también que Jesús incluye esta palabra de hacer su voluntad, estas palabras, en el Padre nuestro. Cuando nos dirigimos a Dios: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y vemos también que el Señor nos dice que nuestra vida está construida, verdaderamente afianzada en Dios, cuando cumplimos su voluntad. Cuando nuestra vida está construida sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios, sobre su palabra, es construida sobre roca y no sobre las arenas movedizas de nuestros intereses. Por tanto, tenemos que preguntarnos en este domingo: ¿vivo yo como Dios manda? ¿Hago yo la voluntad de Dios en mi vida? La carta a los Hebreos nos resume el misterio pascual de Cristo diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el sacrificio de Cristo mismo, el cumplimiento acabado de hacer la voluntad de Dios. Preguntémonos nosotros, por tanto, si estamos haciendo la voluntad del Señor. La vida moral cristiana no es otra cosa que vivir como Dios manda, como Dios nos pide, como Él nos ha mostrado en el corazón de cada hombre, inscrita esa ley natural, pero expresada por la revelación bíblica y condensada en el Decálogo. Y después en las exigencias de Jesús en el Sermón de la Montaña. La vida cristiana, ese vivir en Cristo del que nos habla San Pablo, no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Por tanto, ¿cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios si cumplimos los mandamientos? ¿Qué es lo que Jesús le exigió al joven rico cuando le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y sobre todo, esa referencia fundamental al resumen de los mandamientos que lo aprendíamos desde pequeño y que Jesús deja claro también cuando le sale el paso a aquel doctor de la ley, que cuál es el mandamiento principal: el amor a Dios y el amor al prójimo. En esto se encierran los 10 mandamientos, decíamos de pequeño. Entonces, ver nuestra vida: estoy haciendo lo que Dios me pide, porque es cuando estamos encajando realmente en la historia de la salvación, en sus designios. No somos un personaje absurdo de una novela idiota, como decía un nihilista falto absolutamente de fe, sino estamos colocados en la existencia para cumplir la voluntad de Dios, con una misión, con un sentido, con una razón de ser, con una finalidad. Buscar la voluntad de Dios en nuestros quehaceres de cada día, en la vocación a la que hemos sido llamados. Y el Señor hoy nos habla de que si acudimos a Él con arrepentimiento, Él nos acoge y nos perdona. Y de estos dos, no basta con decir que uno hace lo que el Padre le pide, sino que lo hace realmente, porque obras son amores y no buenas razones. Y por eso Jesús pregunta, ¿quién te parece que hizo la voluntad de su Padre? Por tanto, no nos sirve el nombre de cristiano solo. No nos sirve el que tengamos unas costumbres. No nos sirve el que hagamos unas determinadas oraciones. Tiene que haber coherencia en nuestra vida. Tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos pide. No podemos ser cristianos teóricos. No podemos sacarnos en nuestra vida como estilo el de creyentes y no practicantes. Tenemos que vivir como Dios nos pide. Y sobre todo, Dios va a examinarnos de amor, como nos dice San Juan, nuestro San Juan de la Cruz, que en el ocaso de la vida seremos examinados en el amor. O como nos relata el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos describe el juicio final, y es un juicio de amor. Lo que tenemos muy claro, no digo fácil, pero sí muy claro. Y nuestra vida consiste en conformarnos al querer de Dios, en el estado al que hemos sido llamados. Y si queréis, como nos ha descrito en ese texto que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Filipenses, donde San Pablo le pide a los de Filipo, a los que ama profundamente, les dice que si quieren darle satisfacción y alegrías, vivan con un estilo de vida que lo resume en decir tened los sentimientos de Cristo Jesús. Y después empieza a desglosarnos el misterio de Cristo, el misterio del abajamiento de Cristo, de su encarnación. Sin dejar de ser Dios, toma nuestra naturaleza, asume lo nuestro sin dejar lo suyo. Se hace uno de nosotros y nos dice que en ese himno tan precioso, probablemente un himno de la comunidad cristiana, que resume ese abajamiento y esa exaltación de Cristo como el Señor, el cual, siendo de condición divina, es y es Dios, queridos hermanos, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Se despojó de su rango. Tomó nuestra condición, haciéndose uno igual a nosotros, excepto en el pecado. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dirá también. Y así, actuando como un hombre cualquiera, nos dice San Pablo, fue exaltado y recibió el nombre, sobre todo nombre. Y Jesucristo es el Señor. Por tanto, queridos hermanos, esa es nuestra referencia. Nuestra vida tiene que ser Cristo, vivir la vida en Cristo, esa es la moral cristiana. Vivir conforme a nuestra condición de cristianos, haciendo lo que Dios nos pide en el trabajo, en la vida de familia, en nuestras relaciones sociales. Ese es el mensaje de este domingo, 26º del tiempo ordinario. Vivir como Dios manda. Y sabemos que tenemos defectos, que muchas veces nos cuesta hacer lo que Dios nos pide, que muchas veces es la lógica humana la que rige en nuestra vida y necesitamos asumir la lógica de Dios, que es la lógica, como vemos hoy, muy distinta a la nuestra. Esa lógica del perdón, de la misericordia, la lógica que mira no el cumplimiento frío, sino el corazón, la lógica del perdón. Vamos a pedirle hoy al Señor, por intercesión de Santa María, que hizo la voluntad de Dios, que nosotros también. Aparte de pedir al Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que se haga en cada uno de nosotros. Y en este contexto de este domingo 26º, damos posesión de este encargo pastoral también a estos dos hermanos nuestros con una trayectoria sacerdotal comprobada y de servicio a nuestra diócesis. Son sacerdotes maduros, son sacerdotes que vienen a unirse al servicio de estos sacerdotes ya mayores, pero que están aquí al pie del servicio al pueblo santo de Dios y a la finalidad de esta iglesia tan insigne. Queridos Francisco Javier y Antonio Jesús, os unís a una tradición granadina de su presbiterio. Os unís a un servicio que tiene una significación y una carga significativa muy fuerte. Esta capilla real custodia los restos de los reyes que dieron inicio fundamental a nuestra nación. En esa unidad que se basa en la fe y que no excluye la diversidad de los pueblos, sino precisamente está hecho de los pueblos que conforman nuestra nación. Ellos, viviendo esa civilización cristiana, y especialmente la reina Isabel, que esperamos un día verla en los altares, porque ya en el senso fidelium, en el sentido de la fe del pueblo de Dios, está considerada como una mujer ejemplar, como una reina cristiana. Guardar es su sepulcro. Es, por una parte, una afirmación de trascendencia. No guardamos unos restos sin más como un museo. El museo no está aquí. Sino, este no es un parque temático sobre unos reyes insignes de la dinastía Trastámara. Aquí estamos ante una significación que da sentido a la identidad de nuestra patria, que es inseparable de su genética, de sus genes, de su ADN cristiano. Al mismo tiempo, de esa aceptación y esa fundamentación en la unidad desde la diversidad y no desde el enfrentamiento, y no desde la absorción y la anulación de lo distinto, sino al mismo tiempo la apuesta por la conjunción, porque la unidad, el ayuntamiento, que significa el yugo, ese ayuntamiento, esa unidad, es la que ha hecho grande nuestro pueblo. Y esa unidad no se mantiene con la polarización, con el enfrentamiento, con elevar las diferencias hasta el punto de hacerlas opuestas. Esa unidad no se mantiene cuando cada uno, personal o colectivamente, va buscando sus intereses personales o de grupo, ya sea ideológico, ya sea territorial, sino que busca la conjunción de todos, porque en esa unidad está la grandeza. Y cuando lo hemos vivido, hemos sido grandes en la historia. Y sobre todo vivirlas con un sentido cristiano profundo, donde la dignidad del hombre, como la concebía Isabel, como le dio forma a la escuela de Salamanca de derecho, como sirvió para el tratamiento correcto, consciente de que hubo desviaciones y aberraciones en la colonización, pero llevaba el sentido de la evangelización hasta el punto de que es la proeza evangelizadora más grande probablemente de la historia. Por lo tanto, ser capellán real no es ponerse una corona, es custodiar el significado también religioso del sentido de nuestra historia. Y es también una responsabilidad, esta capilla la tiene, de pedir por nuestra nación, pedir por nuestro país, pedir por aquellos valores que han dado lugar a la grandeza de nuestro pueblo se mantenga, como lo hacemos también y le pedimos al Señor, me parece que es en la oración, poscomunión o en la colecta del día de la fiesta del apóstol Santiago, patrono de España, que la fe se mantenga en los pueblos de España y en los pueblos hermanos de América Latina y Filipinas. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que sepáis cumplir esta misión, que sepáis llevar a cabo vuestra entrega en esta capilla, que no es un lugar cerrado, sino abierto para que expanda el sentido de lo que somos, que no es otra cosa y no queremos otra cosa que vivir como Dios manda y hacer lo que Dios nos pide. Así sea.